Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Si estamos a miércoles y aquí yo y Santiago pasándola buenísimo. La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
¿Sabe que me gusta hablar de los factores del día cuando hablamos de Navidad? Me encanta, sí, me encanta que...
Yo le voy a admitir que a mí también.
Ah, bueno.
Yo le admito que a mí también, porque como que hablamos de cosas positivas. A veces los factores en los días a día no son todo el tiempo cosas positivas.
Sí, en cambio ahora, hablando de la diversidad de la Navidad, yo me he entretenido mucho investigando y compartiendo con la audiencia. Ojalá que a nuestra audiencia le esté gustando este especial de Navidad que estamos haciendo. Hoy en los factores del día hablaremos de algo, bueno, de una región, de un país más bien como con mucha historia. Un país que yo creo que yo no he visitado, pero me han dicho que es espectacular, donde están las pirámides. Se trata de Egipto. Les contaremos cómo se vive esta época de Navidad en Egipto. Para aquellos que de repente están planeando un viaje para pasar ya la Navidad, quizás les sirve. Y para los que no, pues por conocimiento general y para soñar. Soñar es delicioso.
Así es, Santiago. Una cosa es que vamos a conversar a fondo el día de hoy. Y Rosy Abreu de AFI Reservas nos cuenta sobre una herramienta para maximizar el flujo de caja de las empresas. Si tienes negocios, mira, para las orejas.
En la estadística de hoy, la verdad es que hasta Papá Noel nos está escuchando. Así que le vamos a hablar de una estadística que le va a interesar al hombre para entregar los regalos.
Y aunque estamos ya cerrando el año, formulemos el algoritmo, sigue en pie, porque sus preguntas, nosotros queremos escucharlas, son importantes para nosotros, así que escríbanosla al 829-755-7862, 829-755-7800, eso se le va a quedar grabadito a usted ahí en la cabeza, porque todas esas preguntas financieras, Santiago está listo para respondérsela. Y hoy vamos a estar respondiendo una pregunta que tiene que ver con tarjeta de crédito. Y ahí, lo dejo ahí.
Posteriormente nos vamos a la frase a recordar, con mucho tilín tilín, como dicen por ahí.
Quédense ahí con nosotros.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy en nuestros factores del día continuamos con nuestra saga navideña alrededor del mundo y nos vamos para un lugar mágico, un lugar con muchísima historia, un lugar donde yo creo que grandes cosas sucedieron, bueno, no, estoy seguro que grandes cosas sucedieron, y donde la humanidad en cierta medida se forjó, pues tuvo mucha evolución. ¿Sabe de quién se trata, Ivette?
No, Santiago, no sé.
Bueno, se trata nada más ni nada menos, sino de Egipto.
Uy, esa cultura sí que me causa tantas preguntas, enigmas, ¿verdad que sí? ¡Wow!
Bueno, mire, pues a cada región del mundo tiene sus particularidades, ¿verdad? Pero primero, una gran pregunta, ¿se celebra la Navidad en Egipto? ¿Sí o no? ¿Cómo se viven estas fiestas en una historia o en una sociedad más bien tan antigua como la propia humanidad? Y bueno, la respuesta no es tan fácil porque mayoritariamente en Egipto, pues no están los católicos, pero dentro de los cristianos hay un grupo que se llama los coptos, que son, digamos, el grupo más tradicional de la religión cristiana en Egipto. Vamos a hablar un poquito de cómo celebran ellos la Navidad. ¿Qué le parece?
Claro que sí. Y si la, bueno, ya dijo que la celebran. Ahora sí, yo quiero saber cómo si ellos no creen en Jesucristo, si nada de esto. O sea, no son cristianos.
Bueno, ojo, la mayoría de Egipto no lo es. Sin embargo, los coptos sí lo son, ¿verdad? Y son estas personas que a través de los años se han vuelto algo muy similar como a los ortodoxos rusos, para que lo tenga presente. Y de hecho, la festividad coincide exactamente con la fecha en la que lo celebran los ortodoxos rusos, de los cuales ya hablamos. La Navidad en Egipto se celebra el 7 de enero, a diferencia del resto del mundo, donde obviamente es el 25 de enero. Y esto es simplemente porque el calendario depende del calendario faraónico. Es decir, los coptos se quedaron con el calendario faraónico y no cogieron el nuevo calendario gregoriano, que es el que está hoy en día vigente en el resto del mundo. Así que Egipto y Rusia celebran la Navidad al mismo tiempo, imagínense la coincidencia.
¡Wow! Ahora, Santiago, ¿qué cosas hacen? ¿Sobre qué está fundamentado la celebración que ellos hacen?
Bueno, mire, es bien interesante. Solo el 10 al 12% de toda la población egipcia profesa la fe cristiana. Y pues, por supuesto, ellos son los únicos que abren las puertas de sus hogares a esta festividad. Sin embargo, ojo, aunque la mayoría de la población que es musulmana no celebra la Navidad, no celebra esta fiesta, sí la respetan e incluso practican el compañerismo para animar el encuentro en la celebración de Navidad de los cristianos. Eso me pareció muy bonito porque eso hace parte de la cultura, eso hace parte de la sociedad, entender que no tenemos que ser iguales para respetar y compartir la alegría, las creencias y las tradiciones de los otros. Eso me pareció espectacular sobre Egipto. Mire, el periodo de Navidad en Egipto tiene un ayuno supremamente estricto. La celebración está precedida por ese ayuno que se extiende durante 45 días desde el 25 de noviembre hasta el 6 de enero, igual que en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Durante este tiempo, los cristianos egipcios, a diferencia de los ortodoxos rusos, sí pueden comer, pero no pueden consumir carnes, aves de corral ni productos lácteos, fíjese usted. Recordemos que los rusos hacen ayuno durante todo el día. Los
egipcios, ¿durante todo el día?
Sí comen, pero no consumen ni carnes, ni aves de corral, ni productos durante estos días.
Y rompen ese ayuno precisamente el día de la Navidad, el 7 de enero, cuando se reúnen en las familias para celebrar toda la Navidad. Sin embargo, lo que da comienzo a las Navidades en Egipto es algo que ellos llaman el Día de Acción de Gracias. Y es una fecha muy importante para el pueblo egipcio, ya que se une toda la familia y los amigos a comer y cenar. Y los anfitriones hacen unas tarjeticas en las cuales los invitados escriben sus bendiciones y dan las gracias por la invitación a ese acto. Posteriormente se leen esas tarjetas y todos celebran los buenos deseos para comenzar a prepararse para esta festividad de la Navidad. Hay algo que es muy importante sobre la Navidad egipcia que a mí me sorprendió muchísimo, y es que la forma de celebrar la Navidad no está basada en la típica costumbre que en Occidente tenemos de comprar regalos para los demás y en muchos casos para nosotros mismos, sino todo lo contrario. En Egipto, la forma de celebrar esta época tan especial es, adivine cómo.
A ver, bailando, cantando, ¿qué?
Donando cosas para los más necesitados.
¡Wow!
Es decir, la Navidad copta se centra no alrededor de lo que yo le doy a mi familia, a los míos y a mí mismo, no alrededor de ese ajetreo comercial, sino alrededor de la solidaridad. Y es precisamente por eso que los musulmanes, que también se identifican con esos sentimientos de solidaridad, respetan tanto la fiesta navideña de los cristianos, que apenas son el 10 o 12% de la población. A la hora de comprar estos regalos, estos objetos típicos para regalar y para adornar el propio hogar, los egipcios se dirigen a los bazares que son organizados para beneficio de las causas locales. Es decir, todo lo que se compra en la Navidad, buena parte de eso se dona para las causas locales de iniciativas comunitarias, de iniciativas filantrópicas. Muy bonito. A la medianoche, al igual que ocurre en Rusia, pues hay una misa y posteriormente las campanas de las iglesias comienzan a sonar, anunciando la llegada al mundo de Cristo. Muchos templos en Egipto, por la antigüedad que tienen, son considerados como parte de la ruta que la Sagrada Familia hizo por el país, ¿verdad? Y entonces, pues esto congrega a miles de personas alrededor de estos templos cada año. El caso más emblemático de todos es el de la Catedral de San Marcos en El Cairo, en donde el Papa Copto preside una misa precisamente justo en la medianoche. Me hizo usted acordar de la misa de gallo que me señalaba aquí en República Dominicana, pues el
Sí.
Papa Copto lo hace igualito, justo a la medianoche antes de la Navidad. Pero acordándonos que son fechas diferentes, ¿no? La Navidad en Egipto es el 7 de enero y no el 24 como es acá. Hay algo muy típico hablando de estas creencias y es la manera como la decoración se ve en las iglesias y en los hogares cristianos en Egipto. Pues lo más importante de la Navidad en Egipto en cuanto a decoración son, número uno, luces en abundancia y número dos, pesebres muy elaborados. Esto es supremamente importante. Y por supuesto, esta misa navideña que ya les comentábamos, que se hace en España y en muchas otras partes del mundo, ¿verdad? Pues en Egipto también se lleva a cabo. Y con una pequeña diferencia, y es que esta noche en Egipto, los cristianos tienen la costumbre de comprar ropa nueva para este día y estrenarla en su visita a la iglesia. Tal y como muchas veces en Occidente nos arreglamos para una gran fiesta, pues así lo hacen en Egipto para esta fiesta de la Navidad dentro de sus iglesias cristianas. Los que viven en la capital, perdón, normalmente atienden pues a esta Catedral de San Marcos en El Cairo. Los que viven en otras partes, pues atienden a sus iglesias locales. Es importante, creo yo, referirnos a la gastronomía, a la comida, ¿verdad? Que nos gusta mucho. Usted me decía que a usted le fascina. Bueno, ese gustico lo compartimos, Ivette.
Así que, Santiago, ahí uno conoce tanto de un país. Hablemos entonces, cuéntame de la gastronomía en esta temporada.
Ok, entonces una vez la misa de Navidad se ha terminado, las familias se van a sus hogares y hacen una comida especial. El plato típico es una preparación llamada fata, que consiste en pan, arroz, ajo y carne hervida. Acuérdense que ese día se está rompiendo el ayuno, así que ya pueden comer carne y por eso lo hacen. También es común que al finalizar esta cena, las personas luego salgan a visitar a sus amigos. Y en estas visitas no pueden faltar las cac, que son unas galletas dulces tradicionales que siempre se llevan con obsequio y que curiosamente también comen los musulmanes después del mes de ayuno del Ramadán. Entonces mire cómo los países juegan con esta cultura tan bonita. La simbología de la Navidad en Egipto es bastante relevante, pues pese a que se trata de una población muy pequeña, los cristianos en Egipto, sí está cargada de mucho simbolismo y suele ser muy especial porque se asocia con la huida de la Sagrada Familia a esta región poco después del nacimiento de Jesús. Pues si ustedes lo recuerdan, según reza la Biblia o la historia bíblica, el rey Herodes dio la orden de asesinar a todos los recién nacidos y José y María huyen a las tierras egipcias donde pueden mantener al niño Jesús con vida. Así que tiene una relevancia muy importante y despierta la emocionalidad de los cristianos egipcios porque sienten que en buena medida pues ellos defendieron o su territorio defendió al Hijo de Dios en la tierra. Cuando hablamos de cómo se da la Navidad en Egipto, tenemos que referirnos, por supuesto, a los principales lugares que visitan los egipcios. Y allí entonces está la visita al monte Sinaí, que fue el lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. También en esa ruta importante, pues aparecen el monasterio de Santa Catalina, por ejemplo, que es de los mejores planes tradicionales para hacer en Egipto en Navidad. Es conocida como el monasterio sagrado del dios Esporado y es una imponente construcción que fue realizada siguiendo las órdenes del emperador bizantino Justiniano en el siglo VI. Desde entonces se ha convertido en un emblema de Navidad y de cristianidad en general. Para finalizar, les voy a hablar un poquito de la Nochevieja en Egipto, de cómo celebran el fin de año, ¿le parece?
Claro que sí. ¿Y si es solo Nochevieja o hay alguna celebración de Año Nuevo?
Mire, celebran la Nochevieja y el Año Nuevo, como cenando en familia. Normalmente no lo hacen en casa, sino suelen acudir a restaurantes y es un día de mucha ilusión. Las personas se ponen sus mejores trajes e incluso la gran mayoría de mujeres que están acostumbradas a llevar ropa oscura durante todo el año, pues ese día pueden llevar ropa de color. Eso sí, solo para esa noche. En la antigüedad celebraban la Nochebuena con la crecida del río Nilo y la preparación de las tierras para poder sembrarlas. Esta es una costumbre curiosa que aún hoy en día se lleva a cabo. Según la antigua tradición, el año nuevo empezaba cuando aparece la luna nueva creciente. Y todavía hoy en día muchos habitantes del Cairo suben hasta lo alto de la mezquita de alabastro donde observan la luna. Y cuando ésta sale, proclaman el cambio de año. Es un hábito que hoy todavía mucha gente practica.
Bueno, Santiago, tremendo lo que usted nos cuenta de Egipto en este día. Y señores, nosotros seguimos con esta saga, recorriendo el mundo, conociendo culturas a través de Sumas. Sigan acompañándonos todos los días, pero ahora mismo quédese sentado porque Sumas sigue con muchísimo más contenido.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready para que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda.
Feria de vehículos usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy martes les comenté que tenía una sorpresita y la verdad que es una persona supremamente agradable y con una experiencia importante en los fondos de inversión, porque es una de estas personas que siempre está de cara a los clientes, así que conoce sus necesidades, sus intereses, pero particularmente también sus críticas, sus objeciones y qué tipos de productos les sirven para solucionar todos esos inconvenientes o todas esas expectativas que tenemos con nuestras finanzas. Tengo el gusto de que esta noche nos acompañe la señorita Rosy Abreu, quien es promotora de inversiones de AFI Reserva. Muy buenas noches, Rosy, ¿cómo estás?
Hola, Santiago, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Antes que nada, agradecerte la oportunidad de poder llegar a todos tus radioescuchas y poder pues informarles un poquito más acerca de esta parte de instrumento financiero como son los fondos de inversión.
Bueno, y para ir entrando en materia, es importante creo señalar que AFI Reservas es una de las AFIs que se encuentra enfocada. No quiere decir que no tenga fondos cerrados, de hecho sé que están trabajando algunos, pero se encuentra muy enfocada en fondos abiertos, que la gente regularmente relaciona con inversiones de corto plazo para las personas físicas. Pero creo que eso no siempre es así, ¿o sí, Rosy?
Es correcto. Nosotros manejamos fondos mutuos o abiertos actualmente, como tal como dices también, estamos trabajando en un fondo cerrado que ya va a salir muy pronto. Y sí, normalmente las personas pues entienden que por esta parte de fondos abiertos van dirigidos a las personas físicas, personas como tú y como yo, pero también las personas jurídicas tienen acceso a este tipo de inversión. O sea, cualquier empresa puede invertir con nosotros y pues de esa manera potencializar quizás dinero que tengan ocioso en su cuenta, en la cuenta corriente de la empresa.
Bueno, pero entonces cuéntale a nuestra audiencia, porque seguramente tenemos muchos empresarios, tenemos tesoreros de compañías, ¿cómo es que esos fondos de inversión que usualmente se emplean, o la gente cree que usualmente se emplean solo para cumplir sueños personales, también sirven para la estrategia de las empresas y para maximizar sus flujos de caja? ¿Cómo funciona eso en AFI Reservas? ¿Qué tengo que hacer yo como empresa para vincularme? ¿Qué me van a solicitar? ¿Qué apoyo me van a brindar?
¿qué herramientas tengo disponibles?
Claro que sí. Bueno, básicamente, tal cual como dices, este instrumento podemos utilizarlo para hacer flujo de caja, para hacer ese juego de tesorería, ya que tenemos tres fondos en pesos y un fondo en dólares, y cada uno puede adaptarse a la necesidad que tenga la empresa en el momento. En este caso, nosotros tenemos un fondo a corto plazo que no tiene tiempo mínimo de permanencia, valga que sea, básicamente es 24 horas, que obviamente puede durarlo cualquier persona, y este es, o cualquier ente jurídico. Y este es básicamente el fondo que utilizan más las empresas que tenemos actualmente, ya que lo utilizan para hacer ese juego de tesorería, que si tienen el pago de la nómina o el pago de algún proyecto en específico y no quieren dejar el dinero con un candado mucho tiempo, sino que simplemente lo pueden dejar 10 días, 5 días, un mes, dependiendo el momento en el cual tengan que hacer el pago, en el cual tengan que utilizar. Pero además de este fondo, también tenemos un fondo mediano y un fondo a largo plazo, que también lo utilizan las empresas donde se programan, por ejemplo, para hacer el pago de bonificación, de regalías y demás. Y obviamente no dejar ese dinero en una cuenta corriente, que todos sabemos, obviamente, que no les genera un rendimiento, un alto rendimiento, como lo puedes hacer mediante un fondo de inversión, o a veces dejarlo en esa cuenta ahí dormido, o a veces ponerlo en un certificado. Ahora las empresas están optando mucho por este tipo de instrumentos para poder generar un mayor rendimiento de esos fondos que tienen actualmente para esos fines, a mediano y largo plazo, porque no solamente estamos trabajando la parte del corto plazo, sino que ahora también se está trabajando mucho con la parte de mediano y largo plazo. Entonces, al final, los fondos se convierten en un, cuando pases el tiempo mínimo de permanencia, eso se convierte en un fondo corto plazo, porque ya luego de que agotas ese tiempo mínimo, tu fondo es líquido y puedes hacer los rescates o retiros cuando gustes.
¿Cómo así? Explícame un poquito, digamos, el fondo de mediano plazo, ¿a qué plazo es?
De acuerdo. Nosotros tenemos un fondo mediano plazo.
¿Cómo se llama?
Es nuestro fondo mediano plazo reservas, el BOIO, donde el tiempo mínimo de permanencia es de 90 días. Ya luego de que agotas el tiempo de los 90 días, puedes hacer rescates cuando gustes, sin ningún tipo de penalidad. No es que no puedas hacer rescates antes, pero si lo haces, hay una penalidad de 1% del valor que vayas a retirar en el momento.
Pero eso me gusta. Es decir, yo estoy 90 días y después, si quiero retirar el día 92, 95, 115, 132, puedo hacerlo sin ningún tipo de penalidad. Solo tengo que quedarme los 90 días iniciales y ya después me queda disponible.
Es correcto, así es. Ya luego de esos primeros 90 días, de que tu primer aporte permanece, ese tiempo mínimo permanece, valga la redundancia, pues ya puedes hacer rescates sin penalidad. No tienes compromiso con el fondo como aportante, ya tu compromiso con el fondo pues culminó. Y lo mejor que tienen que tienen los fondos de inversión es que es un instrumento flexible que te permite hacer adiciones y también te permite hacer rescates parciales sin necesidad de cancelar tu inversión.
Pero tengo una pregunta. Si yo ingresé hoy con, digamos que soy una empresa, ingresé con 100 mil pesos hoy y los puse en ese fondo el BOIO a 90 días. Si dentro de 50 días yo ingreso otros 100 mil pesos, ¿cada uno de esos aportes tiene que quedarse 90 días para después poder salir sin penalidad, o cómo opera eso?
No, es el primer aporte el que tiene que permanecer esos primeros 90 días. Ya después los demás aportes que hagas, si ya cumpliste tu tiempo mínimo de permanencia desde la fecha de apertura del fondo, ya no tienes que permanecer ese tiempo y puedes hacer los retiros cuando gustes.
Bueno, pero eso está fabuloso. Cuéntanos del fondo de largo plazo, porque nos dijiste que eran tres, ¿verdad?
Correcto.
¿Y de corto plazo, que cómo se llama? ¿No nos mencionaste?
Fondo Quisqueya.
Quisqueya.
Tiempo mínimo,
24 horas. Ok, BOIO, 90 días.
Correcto.
¿Y largo plazo?
Y largo plazo es nuestro fondo Larimar, donde el tiempo mínimo de permanencia es de un año o 365 días. Tiene las mismas condiciones, puedes hacer aportes cuando gustes y ya luego de que pase el tiempo mínimo de permanencia, pues puedes hacer los rescates sin ningún tipo de penalidad.
Rosy, además de la duración del plazo que tengo que quedarme en el fondo para no tener penalidades, ¿Hay alguna otra diferencia entre estos fondos? ¿En qué invierten básicamente?
Bueno, obviamente, dependiendo el tipo de fondo, pues las inversiones, las colocaciones del patrimonio de cada uno de estos fondos, pues va a ser dependiendo de la permanencia de cada uno. Obviamente, en el fondo corto plazo, las colocaciones van a ser en instrumentos de corto plazo, valga la redundancia, porque tenemos que tener la liquidez y demás para poder responder a los rescates que hagan los clientes.
Ok, me imagino entonces que como en todas las finanzas, en la medida que el plazo es más corto, las expectativas de rentabilidad son menos altas. Es decir, entre más largo sea el plazo, mis expectativas de rentabilidad tienden a ser mayores. Funciona así normalmente. Yo sé que en los fondos es imposible garantizarlo por ley, pero regularmente funciona así. ¿En los fondos también ocurre así? ¿En los fondos de ustedes?
Mira, esa es una excelente pregunta. Si nos vamos a otro tipo de instrumento financiero, como certificados o inversiones en el puesto de bolsa, diríamos que sí, que esa es la ley. A mayor plazo y mayor monto, pues yo te voy a dar mayores rendimientos, ¿verdad? Pero como tal cual dijiste, los fondos de inversión manejan pues rendimientos variables, que no son rendimientos fijos. En cualquier momento puede pasar que mi fondo mediano plazo podría tener una rentabilidad quizás mayor a mi fondo a largo plazo. Y es por eso mismo, por la misma dinámica que tiene este instrumento financiero, que es volátil.
Claro, lo entiendo bien. Pero usualmente me imagino que sí, a mayor plazo, mayor rentabilidad, la ecuación fundamental de las finanzas, ¿verdad?
Sí, sí, realmente, pero es bueno que el cliente
sepa que puede ocurrir eso, para que no...
Exactamente, que puede ocurrir,
me encanta,
y que es algo normal.
Te confieso que me gusta mucho la claridad y la transparencia con la que le hablas a nuestra audiencia y me imagino que a tus clientes. Tú nos hablaste de un fondo en dólares. Si yo soy una empresa que tiene obligaciones en dólares a futuro, que quiero no solo conservarlos, sino rentabilizarlos, ¿qué solución me tiene AFI Reservas? ¿Hay algo que yo pueda hacer con ese dinero? Y otra cosa que no te pregunté. Normalmente las tesorerías se preocupan mucho por generar riqueza y parte de eso está la optimización de costos, la reducción de costos. ¿Llevar mi dinero a estos fondos de inversión tiene algún costo? ¿Cómo funciona? Entonces, dólar y cómo funcionan los costos.
Perfecto. Respondiendo a la parte de los dólares, sí, tenemos un fondo en dólares, que es el fondo Caoba, donde el tiempo mínimo de permanencia es de apenas 30 días, o sea que el cliente no va a tener el candado a un largo plazo, perdón, que eso es sumamente importante, principalmente para las empresas, que no quieren tener ese dinero cerrado o con candado a mucho tiempo, porque realmente necesitan hacer ese flujo de caja, y también necesitan hacer ese juego de tesorería para poder hacer los pagos cuando tienen compromiso en esa moneda. Entonces, en la parte que me preguntabas acerca de qué costo tiene invertir con nosotros, ¿verdad? Abrir un fondo de inversión. Sí, pues señora. Realmente, aperturar una cuenta en un fondo de inversión no tiene ningún costo. Simplemente hacemos el proceso. En el sentido de que aperturar la cuenta no tiene...
¿Y transferir los recursos, te pregunto? ¿Me cuesta?
Ok, transferir los recursos. Está el punto 15, pero existe una norma donde se indica que las transferencias que haga un cliente, un aportante, ya sea persona física o jurídica, que a un fondo, a su cuenta de fondos de inversión, se le debe ser reembolsado, o sea, no se le debe cobrar. Todavía los bancos no están parametrizados basados en esta norma, pero sí existe y no se le debe hacer el cobro. En el caso de que tu banco...
Te iba a preguntar, yo tengo mi dinero en Banco Reservas y lo quiero pasar al fondo de AFI Reservas. Ahí me imagino que no me cobran el punto 15, porque eso ya por ley está, ¿o cómo funciona?
Sí, todavía lo están cobrando porque no están parametrizados, como te indicaba, pero lo que estamos haciendo es con los clientes, pues una certificación para que puedan hacer la reclamación con su banco y el cobro del punto 15 le pueda hacer reembolso.
Ah, buenísimo.
Yo sé que esto es una parte sumamente importante para los clientes jurídicos.
Claro, por eso te preguntaba, porque los tesoreros siempre nos preguntamos mucho por ese tema. Por último, ¿yo cómo hago para vincularme? Me llamó la atención esto, quiero explorarlo. ¿Cómo hago para vincularme a AFI Reservas, para conversar con ustedes? ¿Llamo directamente a la señorita Rosy Abreu? ¿Con quién me comunico? ¿Tiene una página web? ¿Qué necesito yo como persona jurídica para volverme cliente de los fondos? ¿Es engorroso? ¿Es complicado? ¿Qué requiere?
Bueno, realmente no es es complicado. El proceso, obviamente todo cliente jurídico que pasó por el proceso de apertura de una cuenta en el banco sabe que tiene que tener la documentación legal, las identificaciones de los accionistas y demás. O sea, es un proceso normal, procedencia de fondos y demás, pero este proceso solamente se hace una sola vez, que es muy importante que el cliente lo tenga en cuenta. Y ya cuando quiere hacer futuros aportes, pues simplemente deposita y nos hace llegar el comprobante. O sea, no es un proceso tedioso, como decimos en buen dominicano, pero para poder acceder al mismo, pueden ingresar a nuestra página, a Afireservas, ahí están nuestros teléfonos, y también pues pueden llamar y obviamente pedir por la persona con la que quieran hablar. En este caso están conociéndome hoy, o me están conociendo obviamente por la voz, y nada, que estamos a la orden para poder asesorarles, acompañarles y responder cualquier tipo de inquietud que tengan.
Rosy, una confesión, pregunta personal. No te sonrojes, no te sonrojes. ¿Qué clientes son menos complicados en tu experiencia? ¿Las personas jurídicas o las personas físicas? Y con eso cerramos nuestra entrevista.
Hay de todo. Todo va a depender de cómo te llegue la experiencia.
¿Cuáles te gustan más?
Realmente me gusta trabajar más con personas jurídicas, honestamente. Bien,
pues, ahí tienen ustedes a Rosy Abreu de Afireservas, quien vino a contarnos sobre los fondos de inversión abierto como soluciones para las necesidades de las empresas y las corporaciones. Rosy, muchas gracias por atender nuestra llamada esta noche. Esperamos volver a tenerte por acá en el programa.
Muchas gracias a ti, Santiago, y yo espero de verdad poder volver a compartir contigo y con todos tus radioyentes.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío. Con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, según el Fermilab, que es un área del Departamento de Energía de los Estados Unidos, esto es un estudio verídico, técnicamente, bueno, ustedes saben que Papá Noel tiene que visitar casi todos los hogares del mundo en una sola noche para llevar los regalos, según creemos, ¿verdad? O según existe esta leyenda tan bonita, toda una hazaña que requiere muchísima velocidad. Imagínense recorrer todo el mundo, entrar a todos los hogares, un tema muy complejo, pero sobre todo tener que darle la vuelta al mundo rápidamente. Es decir, tiene que hacerse muy rápidamente. Bueno, según el Fermilab, que es parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos, el trineo de Papá Noel solo tendría que viajar al 99.99999% de la velocidad de la luz para poder completar su tarea, suponiendo que Papá Noel visita alrededor de 800 millones de casas alrededor del mundo entero. Así que a Papá Noel le toca ponerse un casco bien fuerte por si acaso llega a tener un accidente, no le pase nada.
Me encantó esta estadística de hoy, muy curiosa.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Llegamos a una de nuestras secciones favoritas donde damos respuesta a las inquietudes o a los problemas que nos presentan nuestros oyentes, estimada Ivette. Y para eso siempre hacemos uso de nuestras redes sociales, el perfil de Instagram, @sumasmasrd, por donde nos pueden escribir, o también por nuestro WhatsApp, 829-755-SUMA, 829-755-7862, donde estamos atentos a leerlos o a escucharlos, porque también nos pueden enviar un mensajito de voz, ¿verdad? Ahí estamos muy, muy pendientes para poder responder sus dudas, sus comentarios sobre cualquier tema de interés financiero. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Ivette?
La pregunta de hoy es bien interesante y creo que todos los que tenemos tarjeta de crédito nos va a interesar esa respuesta. Dice, en mi tarjeta de crédito me aparece un gasto que yo no hice. ¿Qué debo hacer?
Bueno, muy buena pregunta. Nos saca del mundo de las inversiones y nos lleva al mundo de la financiación, que en últimas están interconectados porque siempre cuando estamos invirtiendo lo que estamos es financiando un proyecto, financiando una idea de producción de riqueza. Por eso es que las entidades de intermediación financiera son tan importantes en la economía, porque permiten que aquellos que tienen dinero se lo transfieran a aquellos que lo están necesitando para crear riqueza. Vamos a la pregunta de nuestro oyente, si le parece, señorita B.
Claro que sí, Santiago. Yo quiero saber, porque déjeme decirle, bueno, se los comenté al aire hace unos días, yo fui víctima de recibir cargos que no hice desde New Orleans en mi tarjeta de débito, no fue de crédito. Así es que de verdad que me interesa conocer la respuesta.
Bueno, mire, tenemos que diferenciar lo que son cargos y consumos. Los cargos y consumos no son solamente de las tarjetas crédito, también hay en las tarjetas débito y en la cuenta bancaria, por supuesto. Los cargos son aquellos débitos que se realizan por cuenta de los costos del producto que adquirimos y corresponden a la entidad financiera con la que trabajamos cobrarlos. Es decir, cuando tengo un cargo que yo no conozco, lo que tengo es que ir a averiguar en mi entidad financiera a qué corresponde ese costo y si me ha sido previamente informado o no, porque las entidades financieras siempre deben cobrar lo que está en el tarifario correspondiente que yo he aprobado. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Tiene que estar en el tarifario de cada entidad. Si es algo que no está allí, tengo derecho a reclamación. Ahora bien, cuando nos referimos a gastos o consumos, normalmente estamos haciendo alusión es a los gastos, a esa suma que está cargada a nuestros productos financieros, pero por cuenta de un consumo que nosotros hicimos, es decir, de una compra que nosotros hicimos de algún producto con un tercero. No necesariamente es la entidad financiera la que nos está cobrando eso. La entidad financiera lo que hace es que lo carga en nuestra cuenta, pero por solicitud de un tercero. Supongo que en la tarjeta de crédito, por supuesto, a lo que se refiere es a que le está apareciendo un consumo, un gasto que usted no recuerda haber hecho. Puede ser esto el resultado de un fraude, de una clonación de tarjeta, de un robo de identidad,
porque de pronto usted perdió o le robaron su plástico, o simplemente, ojo con esto, pues que usted no recuerda muy bien qué fue lo que hizo con esa tarjeta de crédito. En muchas ocasiones nos puede ocurrir esto, así que como usuarios del sistema financiero, pues cada vez estamos más expuestos a este tipo de situaciones, pero tenemos que estar empoderados y por lo tanto tomar conciencia de la importancia de estar pendiente de los cargos que se hacen en nuestras cuentas y en nuestras tarjetas de crédito para actuar rápidamente. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es conservar la calma, ¿ok? Y tratar primero de pensar si efectivamente ese cargo, ese gasto que estamos viendo, no lo hemos hecho nosotros, porque es que a veces los comercios tienen nombres legales diferentes al nombre comercial. Entonces usted, por ejemplo, va a una tienda que se llama Mi Juguete y la tienda realmente, RNC o el nombre con el que está registrada, es Inversiones Rosario. Entonces, ojo, porque no siempre el nombre que aparece en nuestro estado de cuenta es el nombre del almacén en el que compramos, del comercio en el que hicimos la compra. Si una vez revisado esto, entendemos que definitivamente ese consumo, ese gasto, no corresponde a lo que nosotros hemos hecho con nuestra tarjeta, pues lo primero que tenemos que hacer es llamar a nuestra institución financiera de inmediato y reportar ese consumo que no hemos reconocido. Si es necesario y no tenemos el plástico, pues proceder al bloqueo de la tarjeta y así evitaremos que se realicen otras transacciones. Es importante que cuando hagamos esa llamada anotemos el nombre de la persona que nos atendió, la hora y la fecha, pues regularmente las instituciones de servicios financieros tienen grabación de llamada y tienen sistemas de registro. Al momento de hacer la reclamación, tratemos de tener a mano todos nuestros datos personales y bancarios para que el proceso sea más rápido. Validemos, por supuesto, los términos de contratación del producto y así pues saber si tenemos una protección contra pérdida o robo de tarjeta. La entidad financiera siempre tendrá que cumplir con todos los acuerdos contractuales que hemos hecho. Si es necesario, acuda a su entidad financiera explicando el caso y solicitando el documento físico digital que incluye un número de reclamación. Es decir, cuando ustedes llamen o cuando se acerquen a la sucursal, revisen que siempre tenga un número de reclamación con el cual ustedes puedan hacer seguimiento a esa solicitud. Posteriormente, usted va a tener que esperar porque esa reclamación, el banco va a tener que ir a confirmar con el comercio, va a tener que ir a investigar a ver qué fue lo que efectivamente sucedió. Lo regular es que las entidades en un plazo de 30 días para reclamos normales y 45 para los casos en los que se involucran a terceros, que es el caso de la tarjeta de crédito, si es local, pues le están dando respuesta. Y si es una tarjeta de marca internacional y el consumo fue en el exterior, se puede llegar a demorar hasta 180 días. Si en ese plazo o en esos plazos usted no ha tenido respuesta oportuna, pues entonces ahí sí procede a acercarse a la superintendencia bancaria a través de ProUsuario, quienes le pueden colaborar a resolver el caso. No le garantizo que el caso sea a su favor, que la respuesta sea a su favor, pero lo que sí se le garantiza es que va a tener una respuesta oportuna. A mí esto me ha ocurrido en varias ocasiones, especialmente cuando estoy viajando, y la verdad es que las entidades financieras con las que yo he trabajado siempre me han cubierto esos fraudes que me han hecho. ¿Me ha tocado esperar? Sí, pero he tenido una respuesta favorable en todas las oportunidades que me ha ocurrido. Los invito entonces a que sigan teniendo el control de su tarjeta, el control de su cuenta y que estén pendientes a reportar este tipo de situaciones.
Con esto nos vamos entonces a nuestra frase a recordar. Santiago, gracias por responder esta pregunta.
Con todo gusto.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar. Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy, de nuevo, sobre la Navidad. Pero ya que estamos pasando la Navidad y llegando más bien al Año Nuevo, la transformamos un poquito en esto. Desde ayer
con nuestra frase a recordar, cambiamos un poquito el concepto. Hoy viene de parte de Charles Lamb, quien fue un ensayista inglés de ascendencia galesa y principalmente reconocido por su obra Ensayos de Lear y por el libro de cuentos Tales from Shakespeare, escrito en colaboración con su hermana Mary Lamb. Lamb ha sido descrito por muchas personas como la figura más encantadora de la literatura inglesa, y su influencia en los ensayos ingleses no puede ser subestimada. El señor Lamb entonces nos envía una frasecita para el año nuevo. ¿Quiere escucharla?
Cuénteme.
Dice él: de todos los sonidos de campanas, la más solemne y conmovedora es la que suena en año viejo.
Wow, Santiago, te puso meditativa la frase.
Muy meditativa, porque la verdad es que en esa época, cuando llega el año nuevo, estamos, digamos que de manera mental, muchos dejamos en el pasado, pues, muchos recuerdos. Recuerdos que nos conmueven, recuerdos que nos quedan nostalgia, que nos dan felicidad. Así que los sonidos de la campana lo que nos llevan es a cerrar un ciclo y mentalmente abrir la oportunidad a nuevas experiencias, a nuevos tiempos, a nuevas ideas. Ojalá este año sea así para toda nuestra audiencia. Estemos abiertos a los cambios que vienen y los asumamos con fortaleza, con entereza, con ética y, por supuesto, con mucha compasión y respeto por los demás.
Con esta frase cerramos el programa de hoy, pero le prometemos que mañana estaremos aquí con ustedes, mañana jueves, cerrando el año al lado de ustedes. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches para usted también. Y mañana, Dios mediante, aquí los esperamos.
Así sea. Nos vemos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades. Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.